Esta idea de que la paz es tranquila. No es, o sea, estar sentado abajo de un árbol como Buda y no moverte y respirar profundamente y eso es paz. No, eso es una técnica que te puede ayudar a encontrar tu centro en el que estás ya en paz. No, pero la paz creo que es eso que puede estar en su centro y observar el caos de la vida.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estoy con el famosísimo Wayak. Tanto han escuchado hablar de él en los últimos episodios. Y bueno, ya es el tercer episodio que grabamos.
Tercero.
Y hoy las cosas se van a poner un poco interesantes porque vamos a abordar temas que están sucediendo hoy en el mundo y desde bastantes ángulos. Y Wayak, aparte de ser músico, artista, está muy metido en cómo puedo escribirlo. La web 3, las criptomonedas, los cripto. NFTs, cripto, uh-huh. El mundo del cripto. Y bueno, hoy vamos a abordar estos temas con Wayak. Bienvenido, Wayak, una vez más.
Gracias. Se siente bien estar de este lado y no allá atrás editando.
Sí, me imagino. Me imagino. Yo siempre estoy de este lado, entonces un poco más acostumbrado, pero pues qué bueno que estás de este lado porque tienes mucho que compartir y pues bueno, el mundo está cambiando.
Sí.
Mucho. A veces me siento como mi abuela cuando me pregunta qué está pasando con el mundo de hoy, ¿no? Cuando hablo contigo. Entonces, uh-huh. No sé, siento que los cambios cada vez están sucediendo más rápido y que lo que mi abuela siente con sus nietos, o sea, con mi generación, es lo mismo que tal vez yo voy a sentir, bueno, con mis pares y tal vez hasta antes de mis nietos, ¿no? Tal vez con mis hijos, si algún día tengo, ¿no? Son cosas que están cambiando
exponencialmente.
Exactamente. Uh-huh. Y una de las cosas que está cambiando es cripto. Cripto, el futuro de la economía, la web 3, la descentralización de las cosas. Y pues cuéntanos, ¿cómo ves esto tú?
Pues, a ver, un poquito de historia, supongo. Yo empecé con todo este tema de cripto y la descentralización. Bueno, como muchos, me enteré de Doge en su punto cuando Elon Musk hablaba de eso y todo eso. Pero realmente entré cuando me enteré de que podía pues tomar el control de la distribución de mi música, ¿no? Y de mi arte con esto de los NFTs. Uh-huh. Y pues la propuesta de, pues sí, de tomar el control y crear como una conexión más directa con mi audiencia, con las personas que resuenan con mi música, en vez de que sean nada más números de streams, ¿no? En como ha sido hasta este punto, ¿no?
Spotify.
Uh-huh. Que sean likes en Instagram. Y bueno, encuentro esta propuesta de los NFTs, que también obviamente es una nueva forma de monetizar y viene. Es muy interesante porque es como un movimiento social, un movimiento artístico y un movimiento económico, todo compactado en una cosa, uh-huh. ¿no? Y de código y de programación, que bueno, eso no me lo sé. Y, o sea, para mí es una revolución lo que inició este individuo o grupo llamado Satoshi Nakamoto con Bitcoin. Uh-huh. Y como que liberó a la caja de Pandora, ¿no?
Sí.
Y regresa, o sea, está este concepto de libertad de transacción, ¿no? La libertad de, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, poder como generar ese tipo de transacción. Y bueno, lo que conlleva toda esa tecnología.
Ok. ¿No? ¿Por qué dices que es más directo? Porque directamente tú publicas un NFT y te lo compran directamente tu público, la gente que quiere escucharte.
Ajá. Pues mira, o sea, para los que no sepan cómo funciona lo que es la distribución de la música hoy en día, ¿no? Uh-huh. Ahora tú tienes que contratar una distribuidora, en especial si eres un independiente, ¿no? Como yo. Tengo que pagarle a la distribuidora, DistroKid, CD Baby, lo que sea. Ellos son los intermediarios entre yo y Spotify, Apple Music, todos los centros de streaming. Y también hay otro intermediario que es el que me paga, ¿no? Que es, creo que Stripe es el que usan. Uh-huh. Entonces, o sea, hay tres entidades entre yo y mi audiencia, ¿no? Y esas tres entidades son centralizadas y tienen, o sea, es lo que se le llama un punto de error, ¿no? Si Spotify falla, no hay, o sea, perdí a mi audiencia.
Sí.
Si DistroKid, mi distribuidora falla, perdí mi contacto con Spotify. Y si Stripe falla, que está más difícil, perdí mi monetización.
Ok. Interesante. Oye, me gustaría también que nos cuentes sobre tu creación, qué es lo que ofreces en este mundo, ¿no? Aparte de del arte, en los NFTs y en la música, ¿cómo es que, desde dónde compartes todo esto? Y...
Uh-huh. Bueno, yo, como sabes, y si me han escuchado antes, viví en un ashram, en un centro de meditación, en el que, pues desde muy joven, yo creo a los 19 años llegué ahí y descubrí toda esta área de meditación y la conexión conmigo mismo, y nació una pasión por descubrirme, por conocerme, ¿no? Y terapias de respiración y meditaciones activas y todo eso, fue increíble descubrirlo. Fue como toda una explosión de conciencia. Se me abrió muchísimo la vida, el corazón, la mente. Pero con todo este conocimiento nuevo, me faltaba vocabulario, ¿no? Me faltaban palabras porque no las aprendí en la escuela, no las aprendí en mi círculo social, en mi familia. Entonces, un amigo llegó como una bendición con una hoja de papel y una pluma y me ayudó como... Sí, me la dio. Me dijo, exprésate, ¿no? Básicamente. Y muy rápidamente empecé como a entender la importancia de la expresión artística, o la expresión para mí, o sea, es expresión artística, es lo mismo. Su importancia dentro de este camino de conocimiento, ¿no? La fuerza que puede tener el expresarte para entenderte, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo tomamos, o sea, no lo reconocemos, no lo aprendemos tan cotidianamente, a menos que seas alguien que quiere ser artista y obviamente es visto como un huevón en la sociedad. Bueno, pero sí, encontré esa fuerza en la conexión de voy adentro, siento cosas que no tienen forma o palabra, la expreso en arte, la expreso en música, la expreso en canto. Y es un círculo, porque al expresarla también estoy yendo adentro, ¿no? Entonces es como una espiral en el que... Un círculo virtuoso, supongo.
Como de retroalimentación. Ajá. Te vas retroalimentando a través de tu arte. Uh-huh. Ya sea música o pintura o escritura. Y bueno, también hay un... Supongo que también hay un... Bueno, no supongo, en mi experiencia también hay un... un círculo de retroalimentación con la persona que está observando tu creación, ¿no?
Claro.
Que tiene un impacto tal vez diferente al que tú, con el que tú creaste eso.
Totalmente. Se me hace muy chistoso, ¿no? Porque la gente escucha mi música y de lo que me han dicho es que sienten mucha paz. Uh-huh. Sienten, o sea, sí, eso, o sea, paz, conexión. Que digamos que es lo que me deja a mí el expresarme, pero no es lo que estoy expresando, ¿no? O sea, mi expresión es catarsis, mi expresión es... o sea, mi canto es un llanto, mi canto es... no siempre, a veces es introspección, pero... O sea, sí, es una variedad de emociones. Y lo que yo siento que está pasando es que... yo al crear un espacio en mí en el que me permito sentir y ser vulnerable... lo proyecto al que está observando mi música, escuchando. Y como que esto crea una invitación en el oyente a poder también ver adentro y poder como sentirse cómodo haciéndolo.
O sea, al ser espacioso contigo mismo, uh-huh, y poder sentir y expresar desde ese sentir, lo que estás creando en la persona que te oye es lo mismo, un espacio para permitirse sentir. Y eso automáticamente trae paz. ¿No? Sea lo que sea que estés sintiendo.
Sí.
Puedes sentir también... puedes sentir cosas incómodas estando en paz. Con sí. Eso.
Sí, bueno, es que está esta creencia de que los que entramos a la meditación por primera vez, de que paz Satori es como perfección. Todo, o sea, bueno, perfección desde la mirada de... que lo imperfecto es el caos, ¿no?
Uh-huh.
Porque podría decirse que lo perfecto es todo, incluyendo el caos para mí, ¿no? Pero esta idea de que la paz es tranquila, ¿no? Es, o sea, estar sentado abajo de un árbol como Buda y no moverte y respirar profundamente, y eso es paz. No, eso es una técnica que te puede ayudar a encontrar tu centro en el que estás ya en paz.
Uh-huh.
No, pero la paz creo que es eso, que puede estar en su centro y observar el caos de la vida.
Okay.
¿No?
No sé por qué me remonta esto como a las meditaciones activas, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar sentado bajo un árbol meditando, uh-huh, ¿no? Sino que en el movimiento y en el caos también se puede llegar a vivir esa armonía, paz o aceptación o espacio, uh-huh, acerca de lo que está sucediendo.
Claro, o sea, de nuevo viene la expresión, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene muchísimo que decir,
uh-huh,
y no lo permitimos.
Uh-huh.
No le permitimos al cuerpo gritar, llorar, reír, bailar,
uh-huh,
echar un berrinche y patalear, ¿no? porque ya somos adultos, ya no hacemos eso.
Ya no.
Entonces, o sea, el cuerpo lo necesita, ¿no? Y eso es como la dicha de ser, ¿no? O sea, todos esos sentimientos y expresiones son la dicha del ser. Y si te permite ser, tú eres paz. O sea, tu naturaleza es ser paz.
Mm-hmm. Mm-hmm. Combinas dos mundos muy... No quiero decir muy separados, ¿no?
Uh-huh.
Pero tienes esta parte en donde estás allá afuera viendo las criptos, viendo los números, viendo estadísticas, viendo proyecciones. Hasta te he visto hacer tus gráficas y tus dibujitos, ¿no? Para ver si va a subir, sí, o bajar una cripto. Y al mismo tiempo tienes esta parte en donde puedes ver más allá de eso, ¿no? ¿Cómo conviven en ti estas dos partes? ¿Cómo has podido salir a ese mundo, darle la importancia que ese mundo conlleva? Porque al final, pues... Es la economía, es la sociedad, es hacia donde el mundo se está moviendo.
Uh-huh.
y al mismo tiempo hacia adentro.
Sí.
En donde no hay números, ni gráficas, ni...
Bueno, o sea, primero que nada no los veo como separados.
Uh-huh.
Y obviamente es un proceso en el que estoy aprendiendo a integrar los dos mundos, pero me hace pensar básicamente en uno de los de las ideas principales de Osho, de las enseñanzas principales de Osho, que es Zorba the Buddha, ¿no? Zorba el Buda.
¿Qué significa?
Bueno, un poco de contexto. Zorba es Zorba el griego, que para no adentrarme mucho, también la verdad no me sé completamente su historia, pero básicamente es la expresión hacia afuera, ¿no?
Uh-huh.
Es alguien que se libera a través de la danza, de su sexualidad, de, o sea, amor, ¿no? O sea, encuentra su libertad a través de lo hacia afuera.
Uh-huh.
De celebrar el mundo. Y Buda encuentra su liberación yendo hacia adentro y de alguna forma negando al mundo, ¿no?
Ambas llevan al mismo lugar.
Que ambas llevan al mismo lugar, pero a ambas les falta el otro.
Uh-huh.
¿No? O sea, Buda rechaza esto terrenal y Zorba, pues, rechaza el sentarse a sentirse, uh-huh. ¿No? Pura expresión, hacia afuera. O sea, es como si Buda solo inhala y Zorba solo exhala.
Ok, ¿no? Me gusta.
Y un hombre completo, de acuerdo a esta visión, sabe inhalar y exhalar.
Hmm.
Y sabe vivir en el mundo y ser del mundo, pero no ser absorbido por él.
Uh-huh.
Y saber, o sea, mantener esa paz, ¿no? Mientras estás en este mundo. Y la verdad se me hace que el camino que me encontré y escogí, porque fue la verdad las dos, es la prueba perfecta para esto, porque es económico, es dinero, es, o sea, manejar mis propias emociones de puta, desde miedo, avaricia, todo, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el dinero y la pelea espiritual que existe hacia el dinero es algo muy real.
Claro.
No es algo muy... Yo, o sea, por mucho tiempo escogí vivir en la montaña, o sea, descalzo, ¿no? En el desierto. Y me encanta. Pero también siento que estando posicionándome aquí, puedo ser un núcleo en el que puedo, hasta mi propio reach que obtenga, puedo influenciar desde mi centro de paz, ¿no? Puedo actuar como un agente de paz.
Y aparte generar la economía que necesitas.
Claro.
Estando en esta sociedad, ¿no? No en la montaña. Ok. Dice Osho, ahorita que dijiste esto de... ¿Zorba se llama?
Zorba.
Y Osho. Osho cuenta una historia en donde... Creo que ya la hemos platicado. Pero dice que él... No le gustan las personas que se quedan a meditar 24/7 en una cueva.
Uh-huh.
¿No? Y él dice que eso es equivalente a estudiar para un examen y nunca hacerlo, ¿no? Entonces él dice, no, estudia para el examen una hora en la mañana, o sea, medita, y luego sale al mundo y ahí está tu examen, ahí está tu prueba, ahí está el reto de mantener ese estado de serenidad, de centro, de paz que alcanzaste en tu meditación, y a ver qué tanto lo puedes llevar a la vida.
Sí, claro.
Hacia afuera.
Sí, o sea, si no, ¿para qué te sirve, no?
Y bueno, te encuentras con retos muy grandes al sentir emociones tan densas. Si ves una cripto bajar, ¿no? Y cómo el respirar eso y aceptar eso y soltar... apegos, expectativas.
Sí.
De alguna manera es lo que te está sucediendo, ¿no? Te está mostrando ese apego que aún te falta trabajar en él, ¿no? Y no nada más en el dinero, en la vida.
O sea, es que o sea, tú lo sabes muy bien y ustedes escuchando lo saben muy bien, que cuando tomas, cuando haces ese acuerdo de caminar este camino de autoconocimiento, aceptas todo como una forma, como una oportunidad de conocerte y de crecer, ¿no? Y sí, este es, o sea, el reto del dinero es algo muy difícil para todos, ¿no? Uh-huh. Y siento que, o sea, de hecho me ayuda muchísimo dentro del camino de cripto y todo esto, el poder reconocerme y reconocer mis sentimientos y reconocer cuando, y obviamente no soy perfecto en esto, pero reconocer cuando me estoy yendo mucho hacia el miedo o hacia la avaricia, y como que crear esta separación y desapegarme de eso y poder ver claramente, ¿no? O sentirlo plenamente, pero no actuar.
Ok. ¿No? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el proceso de sentir el miedo y desapegarte de él o de separarte de él, observándolo en ti?
Y justo hablé de esto hace poquito en un artículo en Twitter.
El detachment, el que vi
hace. Ajá, justo, el desapego, ¿no? Uh-huh. Y obviamente es una práctica mucho más larga del desapego, ¿no? Pero como que quizás me voy a dar una vuelta en esto, pero voy a intentar traerlo de regreso.
Okay.
Pero en el desapego, las personas cuando ven desapego y lo desean, normalmente es para escapar del dolor,
¿no? Cuando ven desapego y desean desapegarse de las cosas, cuando, es para evitar el dolor que el apego les provoca.
No, más bien, sí. Exacto. Uh-huh. O sea, cuando escuchan de la idea, ¿no? De Buda es desapegado del mundo y yo siento dolor, no quiero sentirlo.
Eso ya es un apego.
Claro.
Es el apego al placer, digamos. Sí,
exacto. Uh-huh. Y lo que me lleva a eso, o sea, el apego no puede discernir entre placer y dolor. O sea, tu práctica al desapego más bien no puede discernir. Porque tú, si te estás yendo en contra del dolor, te estás apegando al placer. Uh-huh. Y viceversa. Si te apegas al placer, o sea, realmente no estás sintiendo el placer. No estás sintiendo tu desesperación de que va a acabar.
Claro, como un día bueno que no quieres que acabe, ¿no? Uh-huh. Dice el Xing Xing Ming, la lucha entre lo que a uno le gusta y le disgusta es la enfermedad de la mente.
Sí. Uh-huh. Sí, y ese es el apego, ¿no? Y pues para mí, dentro de mi práctica y de mi temperamento, cada quien tiene el suyo, de regreso a la expresión, uh-huh, ¿no? Mi forma de desapegarme no es empujar, es abrazar. Es sentir plenamente en su totalidad, sin juicio, sin querer que se quede ni se vaya. Expresarlo si tiene una voz. No siempre tiene una voz. A veces solo siente así, bueno, se va. Pero si tiene una voz, dársela, hacer un espacio en mí. Y una vez que se expresó, pues que se vaya con el viento. Uh-huh. Siento que ese es el verdadero desapego.
Siento que esto de abrazar y no empujar también es algo que estás haciendo junto con los cambios que están sucediendo en el mundo. O sea, en lugar de ver toda esta, iba a decir desviación, pero no es una desviación. Se puede ver como una desviación, ¿no? Como todos nos estamos yendo al área digital. Nos estamos metiendo cada vez en nuestros dispositivos, cada vez más en las pantallas, cada vez más en las redes. Uh-huh. Lo que estás haciendo tú es abrazar eso como una oportunidad también de darle voz a tu expresión y de impactar en el mundo. Uh-huh. Cuando realmente desde afuera se podría ver, estereotípicamente como contrario a alguien que tiene tus intenciones, tu camino, tu camino va junto con esto que estás haciendo, obviamente, ¿no?
Sí, pero la visualización de este tipo de camino.
Exactamente, como, no sé, quiero decir la palabra hippie, ¿no? O sea, uh-huh. Como un hippie.
Lo fui.
Un hippie que no, que o sea, que teoría estereotípicamente tendrías que estar completamente alejado de todo lo que está pasando. No, tú estás agarrando y viéndolo como una oportunidad para impactar a grande escala también.
Sí.
Compartir tu mensaje, tu voz.
Pues claro, o sea, para mí es una bendición tener alcance a y con cripto alcance directo y las redes sociales también, alcance directo a todos los corazones que potencialmente puedo tocar con mi voz, con mi arte, mi música. Y obviamente conlleva sus peligros y su necesidad de balance, ¿no? En las redes sociales, el algoritmo normalmente, o sea, todo el tiempo está influenciándote, ¿no? Y son fuerzas del mundo, o sea, que realmente, o sea, es un ataque mental, ¿no? Ni siquiera yéndome demasiado a conspiración, pero es un ataque muy fuerte. Y es
mucha influencia.
Sobredosis de información no curada, o más bien curada por algo externo que quizás sí, quizás no te está intentando guiar hacia cierto punto. ¿No? Entonces, obviamente, conlleva esa introspección y ese autoacecho para no, o sea, nada más estar como scrolling así mindlessly. Y realmente usarlas como herramientas para expresión y para alcance. Pero claro, o sea, yo por muchos años odié lo digital, ¿no? Y me alejé, o sea, viví en el desierto, viví en la montaña y es riquísimo, ¿no? Es riquísimo vivir en la naturaleza y no tener tu celular contigo, no tener nada contigo. En la montaña ni siquiera luz había, ¿no? O sea, con velas. Y es delicioso, es una conexión increíble. Pero somos seres sociales y hasta cierto punto siento una responsabilidad social de compartir eso que descubrí en mí, ¿no? Y estas herramientas me dan eso, exponencia en mi alcance para expresarlo. Y más allá de eso, es donde más se necesita la conciencia, ¿no? En las redes sociales, que de nuevo pueden ser tan tóxicas y tan destructivas, de repente encontrarte algo como siento desilusionarte o como una canción que te invita a abrir tu corazón, se necesita, ¿no? Y siento que es nuestra responsabilidad.
Sí, completamente. Creo que fue una de las razones por las cuales también yo salí al mundo con siento desilusionarte. Hablas de algo muy importante, de dos cosas muy importantes que quiero retomar. Una es cómo en la montaña creas o descubres o te conectas con esta conexión, literalmente, valga la redundancia, te conectas con la conexión contigo. Y como del otro lado aparentemente hay tanta desconexión al estar scrolling sin darte cuenta, por ejemplo, desconexión de ti, desconexión de la persona que está en la mesa enfrente de ti, de tu familia. Pero lo que tú estás diciendo es no necesariamente estar ahí significa una desconexión, ¿no? Porque tú no estás perdiendo tu conexión contigo al estar conectado con el mundo a través de la herramienta de que hoy se llama red social. Sigues conectado contigo y aparte estás usando eso para conectar con más personas.
Sí.
Y la segunda parte es el uso consciente de las redes sociales. El uso consciente de las herramientas que hoy están existiendo y cambiando tan rápidamente y usarlas para un mundo mejor. Usarlas para aportar algo valioso. Y una de las cosas que está cambiando muy rápidamente, que no lo mencioné en la introducción y creo que es importante traerlo, es la inteligencia artificial.
Sí.
Y ahí nos metemos en muchas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué tanto también vamos a perder nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos al usar estas redes, estas herramientas, o qué tanto pueden ayudarnos a evolucionar como especie.
Sí. Es fuerte porque es una potencia totalmente nueva, ¿no? O sea, es algo que nunca habíamos visto y está creciendo exponencialmente, ¿no? O sea, no... De la misma forma que... O sea, el brinco de un iPhone a lo que tenemos ahorita fue increíblemente rápido. O sea, esto es exponencial. La inteligencia artificial va a dejar en el suelo ese crecimiento.
Sí.
¿No? Y ya lo está haciendo.
Cada semana sacan otra herramienta de inteligencia artificial, sí, que supera la pasada. Cada semana es una locura.
Sí, sí, sí. Y como toda herramienta nueva, como el iPhone, tiene la capacidad de empoderarnos o quitarnos nuestro poder. De nuevo, dependiendo de cómo nos acerquemos a ella. Mm-hmm. ¿No? Yo uso mucho la inteligencia artificial para crear memes, para crear imágenes, para crear videos. Mi último video musical fue todo con video de inteligencia artificial.
Lo tienen que ver, como paréntesis. Está loquísimo.
Y hasta haciendo este video, durante el proceso de crearlo, que fue un par de meses, los primeros videos generados ya eran obsoletos para el final. O sea, para cuando terminé de hacerlo, tuve que volver a empezar algunas partes porque ya eran obsoletas.
Sí, sí.
Porque esto crece muy rápido.
Y lo que viene.
Sí, claro, apenas estamos empezando. Pero lo que sí tuve que observar dentro de mí es qué tanto estaba como dependiendo de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, uso mucho, de nuevo, los memes y las... O sea, la imagen generada por inteligencia artificial como un medio de expresión, como un medio de... No lo veo como arte, ¿no? O sea, no es una expresión del corazón, pero es un medio de comunicación.
Ok.
Visual. Que siento que abre una... O sea, otro paréntesis en nuestra forma de comunicarnos. No, o sea, no lo veo como arte. Creo que es mislabeled, o sea, que está...
Mal etiquetado. Mal etiquetado. Mal nombrado como, ajá, arte. No es arte generativo.
No es arte. O sea...
Y creo que es importante lo que estás diciendo, porque yo creo que hay muchos artistas completamente oponiéndose a esto, claro, por lo mismo. Porque hay gente que sí lo llama arte.
O... Sí. No, y bueno, qué huevos de... O sea, escribo un texto y le digo que lo haga como Picasso y ya yo estoy al nivel de Picasso y son un artista. O sea, no mames. No, o sea, reconocer qué estás haciendo, ¿no? Pero nos ha pasado a nosotros. Te quiero decir un chiste, te lo mando junto con una imagen y como que eleva el chiste, ¿no? Eleva la comunicación. No siempre tiene que ser un chiste, pero... eleva la comunicación. Por eso yo lo categorizo ahí.
¿No? Eleva el impacto que puede llegar a tener.
Una idea. Sí. Sí, claro.
¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas que va a pasar con el ser humano una vez que la inteligencia artificial acabe con todas las profesiones o con la mayoría de las profesiones? Yo supongo que van a haber nuevas, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día te mandé un AI que edita los podcasts, ¿no? Entonces, vaya, sí, que es el editor del podcast. Algún día AI va a poder editar los videos en vez de ti. O sea, sí. Y eso va a pasar en grande escala.
Rápido.
En todo el mundo.
Y ya está pasando.
¿Qué va a pasar con el ser humano y cómo puede utilizarse esta situación que va a pasar sí o sí conscientemente hacia un mejor lugar?
Cabe decir que no soy experto en AI, pero lo que yo siento que puede pasar y probablemente pase es una gran depresión, como una crisis de identidad, ¿no? Porque el humano, o sea, muchos de los trabajos que está reemplazando es la identidad de la persona. Entonces, te vas a sentir obsoleto, ¿no? O sea, y ya lo, o sea, hasta cierto punto ya lo vemos los artistas, ¿no? Y lo empezamos a ver los músicos. Entonces, en especial, si te vas en contra y lo niegas, te vas a sentir obsoleto muy rápido. O te puedes sentir obsoleto muy rápido. Entonces, creo que sí puede y puede muy posiblemente que haya esta crisis existencial, emocional y esta necesidad de descubrirse. Que, bueno, quizás si te vas para atrás y lo ves desde lejos, quizás sea bueno. Nos toca redescubrirnos y cuestionar quiénes somos, ¿no? Así es como empezamos cada quien en nuestro camino de autoconocimiento.
Y eso va a pasar a escala mundial.
Y quizás los que lo sientan y tomen el salto es una oportunidad, ¿no? Para conocerte. Es una oportunidad para redescubrirte y volver a inventarte. Y puede ser aterrador y puede ser emocionante, ¿no? O sea, depende de cada quien. Y obviamente hay más implicaciones, monetarias, social, ¿no? Pero yo estoy hablando plenamente de tu sentir y de tu approach, de la forma de que te acercas a ti mismo, ¿no? Pero también la verdad no creo que nos reemplace por completo, sino, o sea, alguien le va a tener que decir a ese editor de video qué hacer y monitorearlo, ¿no?
Sí.
Entonces, siento que las personas, y la verdad me estoy incluyendo en ella, las personas que nos atrevamos a tomar el salto junto con la inteligencia artificial y lo veamos como una herramienta, vamos a ser empoderados por ella, ¿no? Entonces ahora no es de que me va a reemplazar, sino que mi trabajo se vuelve más fácil y quizás mejor.
Exacto. Wow. Crisis en, no me acuerdo si en chino, creo que sí es en chino o en japonés. Perdónenme si me equivoqué. Pueden comentar ahí. Pero según yo es en chino y crisis significa, son dos palabras juntas, que es wu, wei. Uh-huh. Y es cambio y oportunidad. O oportunidad y cambio. Y es lo que estás diciendo, ¿no? Ver este cambio como una oportunidad de agarrar esta herramienta y exponenciar nuestras capacidades para servir mejor al mundo, a nosotros mismos y a los demás.
Y es lo que tiene cada cambio. O sea, cada, como que cada momento impactante en la vida es una oportunidad de expandirte o contraerte, ¿no? Uh-huh. Y depende de nosotros, ¿no?
La crisis de identidad, no sé, a la que estás apuntando, me parece muy atinada porque cuando alguien se relaciona o se identifica con una identidad que tiene que ver con su hacer y no con su ser, uh-huh, y cuando ese hacer se pierde, uno no sabe quién es, ¿no? Es como este típico caso de los padres en el nido vacío, ¿no? Que de repente, pues, el rol de la mamá era ser mamá y el rol del papá era ser papá. Sí. De pronto los hijos se van de la casa y comienza esta crisis, ¿no? Ahora ¿quién soy si ya no soy mamá o si ya no soy papá? Uh-huh. Y comienza todo un proceso de redescubrimiento que puede comenzar a suceder a escala global hoy, en esta crisis de identidad. Otra cosa que se me ocurre con esto es, junto con o sea, poniéndolo como una oportunidad, Y esto me lo dijo mi papá, hablando de papás y mamás. Me dijo, bueno, el humano va a poder ahora enfocarse en sí mismo, enfocarse en su conciencia, en la exploración interna, ¿no? Obviamente después de que toda esta crisis de identidad suceda y que nuestros trabajos tal vez ya no nos exijan tanto y que tal vez exista un ingreso, ¿cómo se llama?
Universal.
Un ingreso universal. Entonces el ser humano va a poder tomarse más tiempo para meditar, para expresarse, para conocer sus emociones, su mundo interno. Que eso puede llegar a ser algo muy bonito para el mundo. Y esto lo voy a contrarrestar con una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros, que es el reptiliano, el mamífero, si no me equivoco, y el córtex frontal, que es lo cognitivo, ¿no? Uh-huh. Y han observado que los humanos tenemos estos tres cerebros, pero que conforme han ido pasando los años, ha ido creciendo el neocórtex frontal, que es con el que más pensamos. Pero nuestra cabeza no ha ido creciendo. O sea, ¿cómo es posible que esa parte de nuestro cerebro ha ido aumentando conforme vamos evolucionando, pero nuestra cabeza sigue del mismo tamaño? Y esto está un poco de miedo, ¿no? Pero lo que están proponiendo es que entonces los otros dos cerebros o uno de los otros dos cerebros se tiene que encoger, ¿no? Implica nuestras emociones, implica volvernos como estos seres, como estos humanos de Star Trek. ¿Cómo uh-huh. se llama el capitán que es súper racional? Spock, no me acuerdo.
Creo que sí.
Spock, ¿no? Completamente racionales y completamente lógicos. ¿De qué nos va a servir esa lógica con una inteligencia artificial que nos haga todo, ¿no? También con otro amigo, si nos está escuchando, Jero, saludos. Estaba platicando del Neuralink.
Sí.
Y le dije, yo no me pondría eso. Me da miedo ponerme eso, ¿no? Y me dijo, pues mira, vas a tener dos opciones. Si te lo pones, vas a estar al nivel de competencia del mundo.
Sí.
Si no te lo pones, no vas a poder competir. Es decir, esperemos que no llegue el día, ¿no? Pero imagínate que en mi profesión, ¿no? Siendo psicólogo, un psicólogo tiene el Neuralink que tiene en su cerebro todas las teorías de los mejores psicoanalistas, humanistas, cognitivos, conductuales, uh-huh. todos los libros importados en su inteligencia, generando hipótesis, escuchando la conversación, teniendo notas, haciendo todo así perfectamente en tu cerebro, versus alguien que no tiene eso, ¿no? Uh-huh. Pero que tal vez tiene la presencia, que tal vez tiene sí, la presencia, la calidez de estar en presencia con un ser humano.
Sí. Y bueno, falta ver, o sea, estamos pensándolo desde nuestros miedos, ¿no? Y desde lo que conocemos de Hollywood.
Exacto.
Porque falta ver si realmente te convierte en una máquina, ¿no?
El Neuralink, por ejemplo.
Sí. Uh-huh. O sea, quizás no. Quizás nada más es como un acercamiento a lo que ya tienes con ChatGPT y con tu teléfono. Porque,
pero en tu cabeza.
O sea, sí, pero obviamente. Obviamente es un brinco exponencial, ¿no? Pero ya somos cyborgs. O sea, desde alguna forma ya tenemos, o sea, todo el tiempo en la mano o cerca, tenemos ese acceso. Uh-huh. No es adentro de nuestro cuerpo, pero, o sea, ya vivimos en esta interconexión. Uh-huh. No nada más va a ser más. Y a mí también me da un chingo de miedo, pero mientras lo estabas diciendo me regresó la misma idea de te acercas y lo aceptas y lo utilizas como herramienta o te quedas atrás. Y eso ha sido con cada brinco tecnológico. Uh-huh. Y dentro de nuestro camino llega una tercera parte que es presencia, ¿no? Y tú, ¿cómo vas a poder con el Neuralink? ¿Quién sabe? Tenemos que conocerlo, ¿no? Pero ¿cómo vas a poder tener esa presencia mientras está pensando a nivel de ChatGPT tu mente? ¿No?
Va a ser mucho más absorbente que nuestros propios pensamientos, tal vez.
Quizás, o quizás haya más separación. Uh-huh. Es imposible saberlo, ¿no?
¿Quién sabe?
Sí. Uh-huh. Ay, te quería responder también a lo primero que habías dicho, pero se me fue el avión.
De la conciencia y cómo vamos a poder evolucionar más internamente, ¿o qué idea?
Sí, ya sé. La tecnología y de cómo nos da más tiempo, ¿no? Para conocernos y para introspección. Y, o sea, eso ha sido el punto de la tecnología desde que emergió, ¿no? Desde la carreta para no tener que, o sea, cargar tantas cosas pesadas. O sea, cada movimiento tecnológico ha sido para darnos tiempo. Y ya. Eso es todo el punto de la tecnología, darnos tiempo.
Híjole, está muy loco lo que estás diciendo porque es verdad, pero también ha causado el efecto contrario. Cada vez sentimos que tenemos menos tiempo porque vamos todos más rápido por la tecnología también.
Nuestro cerebro avanza más rápido. También hemos evolucionado a recibir muchísima más información que recibíamos cuando vivíamos en el campo y usábamos una carreta.
Sí, muchísimos estímulos.
Ajá, cada estímulo... O sea, entre más estímulos tenemos, más rápido pasa el tiempo. O más rápida es nuestra percepción del tiempo.
O quién sabe.
Bueno, así lo siento yo dentro de mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, si la película está buenísima que estás viendo, se pasa rápido.
Claro.
Si es aburrida y es lenta y hay mucho diálogo, que ya en nuestra sociedad es más difícil procesar una película de diálogo. Ajá. Uh-huh. No, en la que no hay efectos especiales y cosas explotando y superhéroes volando.
Hay que decirle al editor de Siento Desilusionarte que comience a poner bombas explotando y sonidos todo el tiempo.
Yo le digo, pero no siempre me hace caso.
sí, tienes razón.
Sí, pero bueno, dentro de esta visión y obviamente regresamos a presencia, ¿no, güey? O sea, regresamos a... usar estas herramientas conscientemente de una forma en la que sí te permitan su cometido, que es tiempo. Uh-huh. ¿No? Sí.
La semana pasada justo, si no han visto el episodio, la semana pasada hablamos con Jack Emuna, y él nos dijo este ejemplo del cuchillo, ¿no? Que el cuchillo puesto en las manos de un doctor puede salvar vidas. Sí. Y puesto en las manos de un asesino, pues puede quitar vidas, ¿no? Entonces, tal vez el problema no va a ser la inteligencia artificial, ni las redes sociales, ¿no? ni la cripto, sino es cómo nos vamos a relacionar con eso.
Uh-huh. Sí, o sea, entonces el esfuerzo es la educación. El esfuerzo es como crear formas sanas de acercarnos a estos movimientos tecnológicos y crear más y más canales de educación. Mm. Que es algo que tú estás haciendo muy bien, ¿no?
Mm-hmm. Gracias. Vámonos a un nivel más todavía.
Ok.
Los mundos inmersivos. Se me fue la palabra. Realidad virtual. Ajá, la realidad virtual. ¿Qué piensas de eso? Vamos para allá. Ya sacaron justo el Apple Vision.
Sí.
Que bueno, parece ser algo muy todavía lejano a estar realmente inmersos en una realidad. Está muy pesado, está sí. Muy grande.
Pero ya es un brinco fuerte.
Y no dudaría que ese brinco fuerte evolucione a... Y junto con lo de Neuralink, o sea, ¿qué va a pasar cuando podamos accesar a otras realidades nada más picando un botón en nuestra ceja izquierda? ¿No? De repente ya estoy en la playa y sintiendo la playa y oliéndola y porque estoy conectado con mi cerebro.
Sí, claro.
Uf.
Ah, es fuerte. Nunca he probado la realidad virtual. Me gustaría. Le estoy echando muchos ojos al Vision Pro. Quizás cuando no cueste un órgano del pie del cuerpo.
Literal. ¿Qué está en $3,000?
$3,500. Hay mejores cosas que usar, que hacer con ese dinero.
Sí.
Es muy interesante porque es otra ilusión, ¿no? Y uno de los principios de la meditación es que realmente lo que percibimos es una ilusión también.
Exactamente.
¿No? Y se me hace muy curioso porque yo soy así, y lo han notado a través de la plática. Es una oportunidad de nuevo a darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de que Osho decía mucho que un actor se le puede hacer muy fácil encontrar su verdadera esencia porque ya actúa como si fuera otra persona y ya toma una personalidad, ¿no? La toma y se identifica con ella hasta cierto punto para actuarla y se convierte en esa persona, pero siempre sabiendo que no es él, ¿no? Entonces, un poquito cambias de enfoque y te das cuenta de que tu persona tampoco eres tú.
Eso, ¿no? Eso le pasó a Jim Carrey.
Ajá.
Con su papel de Andy Kaufman.
Sí, sí, sí.
La actuó y practicó tanto ese papel que llegó un momento en donde en su vida fuera de la película empezó a pensar, actuar, sentir como Andy Kaufman, que era un comediante de Estados Unidos, si no me equivoco. Y se preguntó si pude perder a Jim Carrey tan fácil. Entonces no soy Jim Carrey.
Sí. Y obviamente es una línea delgada entre una verdadera disociación, ¿no?, y un problema psicológico.
Claro.
Pero siento que con las verdaderas herramientas y quizás una persona que no es propensa a un problema más grave, de nuevo, es una oportunidad para liberarte de tu idea de quién eres. Liberarte es la palabra. Y siento de nuevo, o sea, regresando al Neuralink y a la realidad virtual, puede pasar lo mismo o puedes tener esa oportunidad. De los dos lados. Puede haber esa disociación total y no saber qué es lo real. Y obviamente puede haber lo mismo que pasa con los videojuegos, puede haber el deseo de que esa realidad es mejor, ¿no? Si tomas la herramienta con conciencia, quizás es una herramienta creativa, increíble, y de entretenimiento también. El entretenimiento es chingón. Pero puede haber ese descubrimiento en ti de qué es real, entonces, ¿no? O sea, si esto se siente exactamente de la misma forma que lo que se sentiría con estos gogles y quizás son guantes hápticos. Creo que sí se dice háptico, estoy traduciendo. No,
tal vez todo el cuerpo. Tal vez el cerebro directamente.
Sientes 100% que estás en una playa aunque estés sentado o acostado en tu cama. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es tu percepción? ¿Quién es el que estaba en la playa y quién es el que está acostado? ¿Y quién es el que sabe que está en los dos lados?
¿Y cómo sabemos que ahorita no estamos en una de esas?
También la teoría de la simulación.
De la simulación.
Y si sí, ¿qué?
Claro.
Es la pregunta, ¿no? Y si sí, y de nuevo a la parte del actor y saber que tú eres el actor de tu propia vida. Y de nuevo regresando a por qué al Sorba de Buda, ¿no? Si sabes que todo es una ilusión, si sabes que la forma en la que tú ves la realidad es completamente subjetivo, o hasta si te vas al lado de que puede que sea una simulación y estás recreando la vida que ya viviste, también hay los que dicen que es el momento de tu muerte, ¿no? Que al momento de tu muerte vuelves a vivir tu vida, entonces ¿cómo sabes que no estás muriendo ahora?
Y estás viendo esto de nuevo. Ajá.
Y todo eso rompe tu forma de ver la vida. Cada ruptura es un lugarcito donde puede pasar la luz. ¿Qué puede hacer esa luz en tu conciencia si la dejas pasar. Y sin miedo, ¿no? Sin miedo de que se me está yendo mi identidad, se me está yendo mi forma de ver la vida, puede ser caótico. Dejar que sea caótico también, ¿no? Uh-huh. Aceptarlo, vivirlo, expresarlo y soltarlo y ver qué hace en ti.
Es muy loco esto, ¿no? Porque parece que entre más, no sé cómo acomodarlo en palabras, pero entre más nuestra atención es jalada por algo, también aumenta la posibilidad de ser liberado por eso. Lo pienso con una emoción, por ejemplo, ¿no? Entre más enojo tengo, puede ser que me esté señalando también un apego intenso que tengo. Y si aprovecho esa intensidad emocional para darme cuenta que tengo una preferencia o un apego, entonces puedo usar ese enojo como, aunque me esté captando toda la atención, también como un señalamiento de que ahí es en donde tengo que usar mi desapego.
Sí.
Sin tener necesariamente que dejar de utilizar mi enojo para poner límites, para expresar lo que tengo que expresar, ¿no?
Es que sí, y eso segundo que dices también es muy importante, ¿no? El darle espacio a la emoción para que se exprese en su totalidad y usarla como un momento. Porque te voy a decir algo, la forma en la que nosotros estamos condicionados a experimentar emociones no es emoción. O sea, yo lo que veo normalmente, lo que fui condicionado a ver un enojo, es mi reacción a la emoción pura del enojo. No estoy enojado, estoy reaccionando al enojado y actúo como mis patrones me dicen que debo de actuar cuando siento esa estática, esa emoción pura.
Sí, por tu condicionamiento.
Y normalmente lo que estoy haciendo es alejarme de la emoción. No, yo estoy enojado, le pego a la pared. No, vamos a un lugar extremísimo. Estoy haciendo todo lo posible para alejarme de esa emoción.
No lo siento.
Ajá.
Reacciono.
¿Qué pasa si volteas la cara, le pones la lupa a la emoción, te abres completamente, dices, pasa? O sea, ¿por qué estás viniendo? Lo aceptas, le pides que te enseñe algo.
Uh-huh.
Porque el enojo, por ejemplo, es una fuerza que te quiere liberar de algo, ¿no? Es una fuerza que puedes usar para romper una cadena, un patrón de conciencia.
Uh-huh.
Entonces, quizás puedes usar ese mismo enojo para romper el patrón de cómo te acercas a ese enojo, ¿no? Si, uh-huh. si lo aceptaras como tu fuerza en vez de algo incómodo.
Ok. Y esto aplicándolo a la realidad virtual, al AI, a las redes sociales, es lo mismo, ¿no? Se siente este jalón de atención. Y lo mismo puedo hacer con eso, ¿no? ¿Qué vienes a enseñarme? Uh-huh. ¿Cómo puedo usarlo de una manera creativa y no reactiva?
Sí.
¿No? Puedo reaccionar. Reaccionar en las redes sociales sería equivalente a, por ejemplo, scrollear sin intención, nada más pasar el tiempo y bajarle, sería equivalente a pegarle a una pared por mi enojo para no sentir. Es decir, sí. En el scrolling, que es reactivo, uh-huh. viene la reacción, estoy evitando sentir lo que estoy sintiendo.
Sí, o comentar enojado a alguien que dice algo feo sobre mi identidad, uh-huh. ¿no? No sobre mí, sino sobre algo que yo me identifico,
uh-huh.
o al partido político opuesto. O,
uh-huh. Todo ya me pasó, es reactivo. Ya nos pasó.
Sí.
Siento desilusionarte. Qué loco, es muy loco cómo se conectan los mundos internos con los mundos externos.
Uh-huh. Pues está hecho lo mismo. O sea, son las mismas interacciones, nada más con diferentes caras.
Uh-huh.
O sea, regresando al enojo, porque es como el más evidente, ¿no? Y el más evidentemente comprimido, como... Se me fue la palabra, pero...
Sí, reprimido.
Reprimido.
Uh-huh.
¿No? Cada experiencia de enojo tiene reverberaciones en el tiempo. Estoy traduciendo, espero que se entienda.
Como ecos.
Sí, tiempo. O sea, cada enojo tiene consigo el eco de cada vez que sentiste ese enojo.
Y de la experiencia.
Ajá.
Ok.
Y en especial, si no te permitiste sentirla, vamos de nuevo a rebirthing y otros tipos de terapia en las que yo hago. Está en tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo se acuerda perfectamente cada vez que no te permitiste sentir ese enojo.
Uh-huh.
Y si tú sientes un enojo, no importa si es al güey que se te cortó en el tráfico o al comentario que te hizo sentir el enojo en redes sociales, es el mismo enojo, crea el mismo eco y por ende crea la misma oportunidad para acercarte y como quitarle las capas a, como si fuera una cebolla, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Como quitarle las capas de la cebolla y adentrarte más al núcleo de tu emoción.
Wow. Me gusta. Me gusta cómo viajamos por todas partes en este
sí.
episodio. Y lo profundo que uno puede llegar analizando el mundo y lo que está pasando y conectándolo con la experiencia interna de cada uno de nosotros. ¿Cómo conectas hoy con esta parte que has trabajado en ti, emocional, espiritual, mental, también la parte artística? ¿Cómo lo conectas con lo que hablamos al principio de esta revolución que está sucediendo con la Web 3, como todos ahora podemos ser, si no me equivoco, un canal descentralizado para compartir? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy en nuestro camino? ¿Cómo podemos utilizar la Web 3 y todo lo que viene de una manera consciente?
Es justo lo que estoy intentando descubrir. No uh-huh. voy a pretender que lo sé. Pero, o sea, uno de los grandes principios de cripto, la Web 3, la descentralización, es la descentralización.
Podemos también explicar qué es en grandes rasgos, porque tal vez la mayoría de mi audiencia no sabe, no sé. Yo no soy experto, entonces tal vez.
Pues, bueno, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver como en lo que fue anterior a cripto, le dicen web 1, web 2 y web 3, que no me encanta la idea, pero bueno. En las versiones anteriores hay núcleos centralizados de poder. Y con ellos viene una centralización de la posibilidad de error. O sea, si hay solo un centro de control, hay un centro de fallo. Uh-huh. Y si falla ese, se pierde todo, ¿no? Entonces, lo que viene dentro de la descentralización es que el poder está en el colectivo y no en un individuo central.
Uh-huh.
No, el poder está en todos los que están participando en sustentar esta descentralización desde su propio pequeño centro.
Uh-huh.
Y si un centro falla, todos los demás compensan ese fallo.
Ok. Estoy tratando de ver como una red conectada con muchos puntitos y líneas. Sí. Y cada puntito entre esas líneas es una fuente.
Sí. Sí, exacto. Y, o sea, estoy siendo muy superficial y conceptual,
uh-huh.
porque tampoco quiero aburrir a la audiencia en hablar de las tecnologías, bla, bla, bla. O sea,
sí, de acuerdo.
Conceptualmente es eso, ¿no?
Ok. Que se parece mucho a nivel conciencia, ¿no? Como uh-huh. cada conciencia es a la vez descentralizada, pero conectada con el todo.
Sí.
Y como somos también fuente, cada uno de nosotros. Influimos en lo que pasa en la conciencia colectiva en el mundo.
Exacto. Entonces, la tecnología se está acercando más
a lo que somos.
A lo que somos.
¡Qué loco! Y alejando al mismo tiempo para muchas personas. Depende de dónde lo veas.
Sí.
¡Qué loco! Porque justo hablando de Buda y de
Zorba,
Zorba, llegan al mismo lugar, pero uno llega a través de lo externo y uno llega a través de lo interno. Entonces pareciera que esta vía tecnológica que se nos está brindando ahorita es ese camino que puede llevarnos de nuevo a reconocer quiénes somos a través del camino de Zorba.
Zorba de Buda.
Zorba de Buda. Qué loco.
Sí, claro. Y digo, esa es también la oportunidad de personas como yo, por eso. De este colectivo mandar como pulsos, ¿no? Ser la pequeña influencia que puedo ser hacia en la conciencia, ¿no? Hacia la aceptación de la emoción, hacia toda mi propuesta. Regresando a lo que decía antes, siento esa responsabilidad de proponerla, ¿no?
Y es que estás haciendo tú ambos trabajos. O sea, tú sabiendo todo este trabajo interno y llevando todo el camino que has llevado, estás siendo una fuente influyente, positiva, de conciencia, nada más por ser, por tu estado, por tu constante autoobservación, trabajo personal, y eso ya está alimentando a la red de conciencia colectiva. Pero al mismo tiempo también estás yendo hacia afuera y haciendo lo mismo.
Es que me coloco, y es importante eso, me coloco en la situación en la que puedo tener más impacto, ¿no? Y es a la misma vez donde más difícil y más trabajo conlleva el seguir estando dentro de mí, dentro de mi centro, dentro de mi paz, el autoobservarme. O sea, de nuevo, la montaña es más fácil, ¿no? Pero tienes menos reach, menos impacto. Yo me estoy aventando a lo más adentro que puedo, que soy capaz en este momento, y ver qué pasa desde ahí, ¿no? Ver qué puedo influenciar desde ahí.
Okay.
Y lo noto y es hermoso. Sí, ha sido hermoso hasta ahora.
Qué chido que lo estás haciendo. Para mí sigue siendo algo relativamente difícil de entender. Gracias a que estás tú en mi vida explicándome poco a poco esas cosas. Tengo alguna idea, pero creo que es importante, ¿no? Saber lo que está pasando en el mundo. Y la relación que tiene tan íntima con el individuo.
Sí.
Y con el proceso individual de cada quien. Y regresando un poco al individuo y al proceso individual, quiero regresar a ti y que nos cuentes un poco qué es lo último que has hecho, hacia dónde vas en este mundo de artista.
Como ya podrán haberlo notado, me voy para todos lados. Bueno, lo último que he hecho, saqué mi sencillo Innocence hace poco y estoy trabajando en bastante más música para lo que llega del año.
¿Ya tienes un álbum publicado?
Tengo un álbum publicado, 4 sencillos, dos videos musicales. Tengo medio álbum grabado que lo puse en espera porque estoy explorando nuevos géneros musicales. Bueno, es música, ¿no? Y también un poco de arte. Estoy haciendo mucho pirograbado. Yo hice este.
Para los que no están viendo el video de YouTube,
hay un pirograbado.
Sí, hay un pirograbado que hizo Guayac. Aquí en el estudio, para que vengan a YouTube a verlo. Está muy chido.
Y bueno, dentro de mi presencia social, de redes sociales más bien, lo único que no he encontrado cómo incorporar es la meditación guiada, ¿no? Que sí, puse uno que otro en YouTube y de vez en cuando lo hago en vivo o en lo que son los espacios de audio de Twitter, ¿no? Audio social. pero estoy trabajando en un proyecto muy interesante que va a combinar la cripto, los NFTs y las meditaciones guiadas. Y es todo lo que puedo decir por ahora, porque creo que no va a estar listo cuando salga el episodio. Pero pueden seguirme en Twitter y encontrarlo.
Sí, ¿cómo te podemos encontrar?
En Twitter estoy como Wayak Art. Ahí el editor estrella lo pone aquí. Instagram Wayakito. Y en todas las plataformas de música estoy como Wayak.
Yeah. A mí me encanta tu música. La verdad, no porque seas mi amigo. Me encanta. De hecho, el año que sacaste el álbum fue... me salieron las estadísticas como el álbum más escuchado del año. Me encantó. Se llama Chasing Light. Váyanlo a escuchar. Y bueno, vamos aterrizando este episodio. Y pues te diría que te voy a agarrar en curva, pero no, porque ya sabes perfectamente lo que te voy a preguntar. ¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestro ser, nuestra esencia, nuestro potencial. Por tercera vez te la pregunto.
Sí, ni me acuerdo qué contesté las veces pasadas. Justo está muy interesante porque estoy pensando en algo y no tengo palabras para él, y por eso me iba a decir la ilusión de cómo nos acercamos al lenguaje y a la comunicación con el otro y con nosotros mismos, ¿no? El lenguaje tanto es una herramienta como una limitación, ¿no? Si no tengo las palabras para expresar algo, no existe en mi cosmovisión, uh-huh. ¿No? Y hay tantas cosas que sentimos dentro de nosotros que se quedan como algo pasajero porque no tenemos la forma de decirlas, ¿no? Y siento que esto causa ilusión en nuestra vida, causa desconexión en nuestra interacción social y nuestra interacción con nosotros mismos. Porque si yo no me puedo describir a mí mismo qué hay en mi conciencia, no lo puedo aterrizar al piso, ¿no? Y se queda como en esta nube de sentir. Por eso también la importancia de la expresión artística o la expresión en general, ¿no? El crear tu propia forma, tu propio lenguaje, ¿no? Tu propio lenguaje que pueda ser a través de tu baile, a través de tu canto, a través de tu escritura, de tu dibujo, de lo que sea. Es una fuerza que no todos descubren y es una lástima para mí. Porque el quedarte en tu propio lenguaje, en tu español, inglés, lo que sea que hables, fue empoderante y ahora es limitante, ¿no? Y tiene... Siempre nos vamos a esa dualidad, ¿no? Puede restringirte tanto como puede liberarte. Y lo que le propondría a ustedes, a la audiencia, es que encuentres tu voz, ¿no? Encuentres tu voz que sabe decir lo que el español no sabe decir.
¿De qué depende que este lenguaje sea limitante o empoderante?
De si sabes expresarte o no. De si estás en... O sea...
Si te quedas solamente bajo los límites que este lenguaje te permite, o si puedes crear otro, ¿a eso te refieres? ¿O descubrir tu propia vía?
Pues redescubrir como tu forma de ver el mundo, ¿no? me voy a intentar otra vía. Creo que has hablado ya varias veces en el podcast de que la palabra árbol y un árbol son completamente bestias diferentes, ¿no? Uh-huh. Y el que saber que se llama árbol es empoderante porque te puedo hablar de un árbol.
Ok.
Pero el saber que es un árbol me quita poder porque ya no lo puedo ver como algo más. Ya no es impactante porque es un árbol.
Ok.
Y yo, hasta dentro de la expresión artística, si voy a dibujar un árbol, ya tengo descompuesto lo que es un árbol. Raíz, tronco, todo, ¿no?
Hojitas, frutita.
Ajá. Y quizás dentro de mi sentir, un árbol está explotando energía.
Ok.
¿No?
Ok. Ok. Sí. O sea, lo que me estás diciendo de alguna manera es saber usar el lenguaje como para usarlo como una referencia de comunicación, uh-huh, sin perder el contacto con este mundo abstracto que no tiene un lenguaje aún.
Sí.
Como estar en comunicación con ambas, ¿no? O sea, ver el árbol, saber que es un árbol, pero no perder de vista la presencia del árbol que va más allá de las palabras.
Sí.
Igual que nuestras emociones, ¿no? Yo puedo nombrar mi emoción como enojo o puedo realmente, como dices, voltear mi mirada hacia adentro y sentir el enojo sin las palabras.
Exacto. Y, o sea, tú decir estoy enojado, perdiste. O sea, perdiste la oportunidad de... Obviamente la puedes recuperar, no es de que se acabó el mundo, pero perdiste la posibilidad de encontrarte con una emoción a nivel puro, uh-huh, como energía pura moviéndose adentro de ti que quiere expresarse. Uh-huh. Y si la expresas como estoy enojado, déjame en paz, ya no puedes expresarla como un canto, un grito, algo hermoso, ¿no?
Claro.
Y algo que te empodera.
Me encanta. Gracias. Si tuvieras que terminar este episodio con un siento desilusionarte, pero, ¿qué les dirías?
Siento desilusionarte, pero está pasando. Está pasando más rápido de lo que piensas. Y depende de ti si lo abrazas y lo usas como tu fuerza o si lo empujas y te quedas atrás.
Gracias, hermano.
Gracias a ti.
Gracias a todos por escuchar. No olviden compartir este episodio, darle like, suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana en Siento Desilusionarte. Gracias por escuchar. Gracias, hermano.